que, bueno, no, no la abandonó nunca, ¿no?
No, en la, bueno, tengo montones de libros de Tomás Eloy Martínez, es un manual para todos los que hacemos periodismo, impresionante, digamos, que Tucumán, si uno se pone a rememorar, Tucumán ha dado grandes próceres a la historia argentina, digamos, Julio Argentino Roca, Alberdi, Tomás Eloy Martínez, yo lo ubico, digamos, en eso, Ricardo Kirchbaum, también, digamos, otro gran periodista que ha nacido de Tucumán. La verdad que, digamos, que Tucumán ha sido importante, digamos, en ese, en el aporte que ha hecho la Argentina.
Tenemos, no solo podés salir también del ámbito del periodismo, de los próceres, como decís vos, César Pelli, el arquitecto tucumano, claro. Bueno, Mercedes Sosa, bueno, tenemos tantos, Falú, qué sé yo, está lleno de tucumanos por todos lados y por el mundo, que es lo importante, ¿no?
Bueno, contame, Ezequiel, ¿qué te trae por Tucumán?
Bueno, vengo a participar del quinto foro de periodismo, es un foro que se hace todos los años para debatir un poco la situación del periodismo tan cambiante, tan complicada, tan difícil, ¿no? Los cambios son tan rápidos, tan vertiginosos, que uno no se termina de adaptar a lo que vino, lo que llega, que lo que estuvo preparando como estrategia ya no sirve más. Entonces, un poco lo que se debate en estos foros es eso. Yo vengo a hablar específicamente de periodismo cultural, cómo también se modificó la forma de hacer periodismo, de hacer crítica, de comentarios, por la existencia de las redes, de actores que antes no participaban en lo que es lo que llamamos el periodismo profesional, quizás, ¿no?
Claro.
Yo me dediqué, yo trabajé 26 años en el diario Clarín, los últimos años dedicado específicamente al periodismo cultural. Recién te comentaba que uno nunca deja de ser periodismo, ahora soy director de cultura de la Biblioteca Nacional, me metí en esta aventura que, bueno, es también un aprendizaje. Pero bueno, el periodismo no se abandona nunca, uno nunca deja de tenerlo adentro y de estar pendiente de lo que está pasando, ¿no?
Y a ver, como desafío, ¿qué es lo que ves en la profesión nuestra?
Bueno, es común a todos, ya no hablamos ya de periodismo cultural, sino del periodismo en general. Está desde el tema de lo que se llaman las fake news, las noticias falsas, que generan tanto ruido, son un porcentaje muy chico, pero ese porcentaje chico está estudiado, no es en realidad que sea un 2% creo que son fake news, pero hacen tanto ruido, tanto mal a veces, y al usuario, al que navega por las redes, le es tan difícil discernir qué es verdadero, qué es falso, porque están muy bien armadas. Esa es una de las cosas que hay que combatir con un periodismo de calidad, como lo que se habla siempre, ¿no? Sostenido ya sea por una trayectoria o por un medio importante, o y después está el tema de hoy todo el mundo es periodista, hoy todo el mundo comenta, hoy todo el mundo opina, hoy todo el mundo es dueño de la verdad, y cuál es la verdad. Volviendo a mi viejo, él tiene la novela de Perón, hay una frase muy muy famosa que la abuela de Perón, la abuela Dominga, le dice ¿cuál es la verdad? Y la compara, hace una metáfora con los ojos de la mosca, que los ojos de las moscas están divididos como en 4.000 facetas, son 4.000 pedacitos. Hay 4.000 verdades, o es una sola verdad, pero dividida en 4.000 pedazos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Hay una verdad, pero está dividida en 4.000 verdades y no todas son ciertas. Y en ese universo que es Internet, que es hoy la digamos, por donde todo pasa, hay gente que no sabe discernir cuál es la verdad, la única verdad, y no de estas 4.000 fragmentos, cuál se agarra, ¿no?
Bueno, ahí está el desafío de los periodistas de hacer lo mejor posible su trabajo y diferenciarse de lo que es la fake news.
Sí, sí, bueno, y después yo el otro día pensaba también, porque mucho se dice, bueno, la gente tiene que confiar en los medios tradicionales, en los medios con trayectoria, hablamos de radio, televisión, prensa escrita, no importa. Y después te aparecen casos como este que hubo hace un mes o mes y medio de Der Spiegel, que es uno de los diarios más importantes de Alemania, y tenía uno de sus periodistas estrella, súper reconocido, ganador de premios, qué sé yo, que mandaba crónicas desde, desde la frontera Estados Unidos-México, hablando de la oleada de inmigrantes que venían por Centroamérica, y ponía entrevistados y cosas y situaciones que había, uno estaba, él estaba del lado de Estados Unidos y tenían otro enviado, pero que era un colaborador, un freelance, del lado de México, que contaba lo que estaba pasando del lado de México. Y entonces este periodista alerta, dice, esto que está contando, no me acuerdo el nombre del periodista, no puede ser, no es cierto, porque acá pasa esto, y no le creían, porque decían, no, ¿cómo es nuestro periodista estrella va a estar inventando, y vos que sos un colaborador freelance? Bueno, y el tipo, el freelance, investigó, fue a buscar a los que estrella supuestamente investigaba o entrevistaba, y todo era mentira, una cantidad de notas por por un medio como Der Spiegel y por un periodista, y era todo mentira. O sea, ¿a qué punto llega ya la ¿a quién le crees, no?
Claro.
O sea, esto no quiere decir que todos los medios tradicionales, hablo de este caso porque tienen oficinas de chequeo de información, los check desk que tienen New York Times y todos los grandes medios tienen oficinas que chequean en estos casos por el tema de los juicios, sobre todo, ¿no? Nuestro país acá.
Sí, pasa todo.
Pero es tan difícil lo que está pasando que, bueno, pero uno no tiene que perder la fe en el periodismo que conoce y que reconoce como cierto, y estos casos aislados lamentablemente ensucian la profesión.
No, sin duda. Y bueno, contame un poquito hoy del evento que tenés pensado, va a ser esta noche.
Es en el hotel, en el auditorio del Hotel de Sheraton, a partir de las 6 de la tarde. Primero va a estar Tata Joffre presentando su nuevo libro, luego creo que luego vengo yo hablando de periodismo cultural, y después hay dos mesas, una va a estar Norma Morandini, va a estar Silvia Mercado, ahora no me acuerdo todo el mundo, Daniel Desain, bueno, un poco charlar todo esto que estamos comentando ahora, ¿no? De cada uno de sus...
Es entrada gratuita, digamos.
Es entrada gratuita, creo que es por inscripción, hay un mail, Federalismo y Libertad, eventos@federalismoylibertad.org. Y uno se anota ahí y entra.
Ah, bien, perfecto. Hay como que acreditarse,
hay
digamos.
Hay que decir, para anotarse, porque parece que se anota mucha gente.
Sí. Parte. Bueno, esperemos que te vean ahí. Vamos a ver si puedo. La verdad que hoy tengo un día complicado, pero si puedo llegarme a escucharte sería un placer. Y
muchas gracias.
Y bueno, el mayor de los éxitos. Y bueno, lo que necesites aquí de la radio, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y ojalá que la gente que nos está escuchando pueda ir y participar.
Va a estar muy bueno, porque además grandes personalidades, así que...
Sí, salvo yo, todos los demás valen la pena. No, pero llevo sangre tucumana, así que solo por eso.
Sin duda. Bueno.
Gracias.